lo que te gusta.
101.5.
Vivís la primavera 2015.
Radio Federal.
Once horas 29 minutos. Y continuamos transitando la mañana bolivarense. Y llegó el momento de la alegría aquí en 10 AM, en Radio Federal. Como siempre, cuando llega el contador Néstor García y su columna de economía, llega la alegría. Qué bárbaro, qué bien que me salió, ¿vio, contador? ¿Cómo, cómo?
En verso y todo.
Verso doble, ¿vio?
Sí.
Estoy hecho un poeta.
¡Oh!
Bueno, aquí estamos entonces con el contador que está desplegando sus papeles y cosas. ¿Por qué todos los contadores tienen papeles a lo pavo, dando vueltas siempre? Es una cosa que no se puede ni creer. Bien, contador, ¿cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, muy bien, tranquilo.
¿Todo tranquilo?
Mm. Ahora que hemos pasado ya el cimbronazo de las elecciones y todo.
Bueno, ahora viene la segunda.
Bueno,
vuelta.
Pero vamos a tener una semanita por lo menos de tranquilidad antes de empezar, sí, a escuchar de vuelta.
Sí, sí. No va a ser tampoco tan, o sea, para lo local no va a ser tan bravo, digamos, ¿no?
No, no, no.
Y creo, porque es todo más nacional, entonces
sí, es
cambia la situación.
Nacional ahora. Sí, y me parece que lo nacional tampoco.
Háblele al micrófono, contador.
Sí, lo que pasa es que estoy buscando una cosa y vos me sacás al aire. Bueno.
Y yo te saco al aire porque tenés que salir al aire.
Bueno, ya
aire.
Está, dale. Bueno,
¿qué quiere, hablarlo en privado?
No, 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 no.
¿Es tan secreto lo que usted tiene que hablar que tiene que hablarlo en privado?
No, no, no.
Bueno, entonces,
yo no guardo ningún tipo de secreto.
Ah, la flauta. O sea que no se le puede contar un secreto a usted.
A mí no.
Ah, bueno, está bien.
Deja de ser secreto.
Por lo menos son esto.
Vos sabés que San Martín decía, si mi almohada conociera mis secretos, dejaría de ser un secreto.
Bien. Bien.
O sea,
están seguros de que es una frase de San Martín, ¿no? Porque veo que a veces le endilgan frase a cualquiera.
No, sí.
Esta es una frase de San Martín.
Sí, San Martín.
Bien, la escribió y la firmó.
Le puse el dedo. En ese momento andaba con la artrosis que lo tenía un poco,
no podía, no.
Un poco jorobado, ¿viste?
No podía firmar.
Sí, porque recién bajaba de los Andes, ¿viste? Estaba un poco complicado.
Estaba un poco, sí.
El frío y eso. Sí, sí, lo había dejado un poco mal, ¿viste?
Está bien, sí, lógico.
Estaba complicado.
Y el cruce de los Andes es complejo, ¿no?
Y estuvo complicado el hombre, sí. Estuvo complicado el hombre. Interesante eso. Ayer estaba viendo una película ahí por no sé qué canal era, qué canal, son canales de HD,
sí,
que se llama Libertador.
Uh-huh.
Que es sobre la historia de Bolívar.
Uh-huh.
Ahora digo por qué lo traigo a cuento, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
En un momento dado están ahí hablando, preparándose para marchar a Bogotá y de ahí, bueno, uh-huh, en fin, la campaña de Bolívar. Hay una persona que, no recuerdo ahora si es un inglés o un francés, también metido dentro de las fuerzas, y entonces están hablando de que tienen que cruzar los Andes.
Ajá.
En aquella zona, ¿no? Y este hombre dice, es como lo de Aníbal cuando cruzó los Alpes, y que ellos le dicen, no, ni parecido. Ah, no, porque los Andes son más altos y mucho más inhóspito que los Alpes.
Claro.
O sea, cruzar por acá, cruzar los Andes, es mucho más que cruzar los Alpes.
Uh-huh.
Y vos fíjate que siempre se dice que Aníbal cruzó los Alpes con elefantes.
Uh-huh.
Y nosotros acá apenas si lo cruzaron con mulas.
Y sí.
Aparte que le llovía,
que bueno, nevaba. Todo aquel que conoce la zona, mi señor viajó hace unos años, yo no, pero
sí
tengo el gusto de conocerla.
Yo sí andaba.
Pero cruzó, claro, vos estuviste por allí, Mendoza, uh-huh, cruzando hacia Chile.
Hacia Chile.
Dice que miran todos y dice, ¿cómo hizo?
No, vos lo mirás, es imposible.
¿Cómo hizo?
Claro, porque vos empezás, cuando haces el camino, mirá donde nos fuimos, ¿no? Cuando haces el camino vas viendo... un laguito, un río verdecito, que yo, y a poco andar empezaba a ver piedra, los caminos que suben y bajan.
Sí, sí.
Porque no es que son caminos de piedra, que vos decís, bueno, en última instancia un camino de piedra costará un poco más, pero voy. No, son senderos.
Claro.
En la montaña, en aquel entonces.
Sí.
Ahora es ruta asfaltada.
Sí, sí.
Pero en aquel entonces, senderos que suben y bajan por la montaña. O sea, tenés que llevar los animales y vos con el doble esfuerzo de cruzar un lugar inhóspito, un lugar al cual no estás habituado, un lugar totalmente distante del hábitat. Vos fijate que quienes cruzaron eran los habitantes de la llanura.
Sí, afectándote la altura, un montón de cosas.
Afectándote la altura, todo, el clima, todo lo que fuera, y con el doble esfuerzo de subir y bajar, subir y bajar. Es decir,
y son senderos con piedra, no de piedra, sino con piedras sueltas.
Sí, sí.
Además, después, bueno, el tema del hambre, aparte del clima.
Bueno,
el tema de la comida.
Además, claro,
en ese momento, viste, no es como ahora.
No. ¿Viste? Creo que tuvo algún inconveniente con el catering.
Claro, viste.
Tuvo algún inconveniente con el catering.
No agarrás el celular y decís.
Creo que el motomandado. El motomandado no. Como que no llegaba con las pizzas.
Una de musa. Claro. Alcanzame acá, estoy en altura de. No, viste.
Estoy más o menos por el monte tal.
Sí.
Traeme una de musa y una birra. No, el motomandado ahí tenía algún tipo de inconveniente.
Complicada la historia.
Sí,
complicada.
Sí, pero en serio, visto a la distancia y visto este la dimensión de los Andes y la dimensión de más allá de todo el resto de la liberación, si hizo bien, si hizo mal, si era dictador, no era dictador, toda la discusión que hay sobre San Martín.
Sí. Para mí es absurda discutirlo a San Martín, pero
está bien, no importa, pero yo creo que hay que abrir las discusiones. Cuando son honestas las discusiones,
sí.
Yo las acepto. No me gusta el sectarismo, no me gusta el tipo que dice Sarmiento no porque y lo descalifica, y no, eso no es discutir, calificar.
Te entiendo perfectamente.
Discutir se puede discutir todo el mundo, porque no tenemos por qué estar de acuerdo en todo.
Por supuesto.
Pero a tu esposa le ha pasado, como me ha pasado a mí, en un momento dado, cuando te bajás ahí o andás un momento ahí entre los Andes y te situás, la dimensión que toma la hazaña es increíble, ¿no? Es increíble.
No, porque aparte siempre decimos lo mismo, y un profesor de historia, que es Julio Ruiz, siempre lo repite, porque creo que es interesante aparte este tema.
Aparte muy sanmartiniano, Julio.
Aparte que sanmartiniano, uno para analizar la historia tiene que situarse en el momento.
Claro, en el momento
en
histórico.
El año, y en el lugar, la cultura y cómo era la sociedad y todo en ese momento.
Claro.
No, porque uno lo puede ver desde este punto de vista, del de hoy.
Claro.
Entonces, y no. Andá a ese sector, andá a ese momento, andá a los esfuerzos que se tenían que hacer para una cosa, para la otra,
claro,
cómo era la vida, cómo era la sociedad, cómo estaba organizado todo.
No,
y entonces vamos a ver si la reacción de San Martín, de cualquiera, de cualquier habitante, fue la lógica de ese momento o no.
No,
hay esto muchas veces, estoy hablando cuando se habla de que, viste, se lo fusiló.
Sí.
Bueno, pero el fusilamiento en ese momento existía.
Sí.
Y era algo que corriente,
claro,
digamos, ¿no? Ante una traición, ante un montón de cosas.
Sí, sí. O para calmar, para evitar los alzamientos.
Claro.
O sea, que otra cosa que no se dimensiona en época y forma, y vamos después a otra cosa, porque
sí,
¿no? Cuando se habla de Gandhi, de que el Mahatma Gandhi,
sí,
más allá de su ideología, la libertad, porque Gandhi es un libertario, es lo que busca él, la libertad. Cuando se habla de la marcha de la sal, en marcha hacia el mar, que dice, bueno, fue al mar a recoger sal para indicarle a los ingleses de que no había que cobrar el impuesto a la sal porque ellos podían sacarla del mar. Tenés que dimensionar la marcha.
Claro.
La marcha era... es increíble lo que hizo ese hombre con esa marcha. Y si vas al otro lado, la gran marcha de Mao, o sea, más allá de las ideologías, yo no meto ideologías acá. Pero ese, cuando vos te situás en época, como vos decís, te situás en época y en espacio, y la dimensionás, decís, a la pucha, esto hoy... No.
¿Quién es capaz de hacerlo?
No te entra en la cabeza.
Claro, ¿quién es capaz de hacerlo?
Claro.
¿Quién lo haría?
Claro, ¿No? ¿Quién genera este tipo de cosas?
Claro, ¿quién lo haría por la patria? Porque no es quien lo haría por el bolsillo de uno.
Claro.
¿No? Uno le dice, bueno, te doy $1,000,000 cruzarle.
Sí, sí.
Bueno, capaz que se arriesga, viste, como estos que hacen las aventuras, tipo de cosas. Bueno. O que van filmando, ¿viste? Y después venden todo a la National Geographic o a quien sea.
Sí.
El tema es hacerlo por la patria.
Por la patria.
Es que por un ideal.
Claro. esto me trae a una y termino con esto, porque si no nos vamos al demonio, sí, termino con esto, una frase de La Nata, el periodista, en un momento dado dijo que Argentina va a ser capaz de despegar y de mejorar su estatus y todo lo que fuera en aquel momento en que seamos capaces de hacer algo cuyos resultados no vamos a ver.
Por supuesto, claro.
Y eso, esa frase, que no sé si es de él, la robó, la copió, lo que fuera, me pareció bárbara esta frase, de que cualquier manera, también hay que dimensionarla. En aquel momento que seamos capaces de hacer algo cuyos resultados no vamos a ver. Ojo, hay que pensarla, pensar un poquito, sacar la inmediatez, el día a día, y a lo mejor mejoramos un poco.
Bien,
bueno, vamos a lo nuestro.
Claro, iba a contarte algo más, pero no te voy a contar porque
si
no
va
a
ser
muy largo.
Dale.
No, rápido. Que un poco lo que hacían nuestros abuelos.
Claro.
Un poco lo que hacían nuestros abuelos. Cuando hubo gente que compró campo o se empeñó, entre comillas, para comprar campo, cuando fue el tema de las divisiones de las diferentes estancias y demás, no lo fue pensando en su futuro, fue pensando más en el futuro de las generaciones que venían, de sus hijos, de sus nietos y demás, ¿no?
Y todos los y todos los que plantaron árboles. Pero
Bueno, ahí está, los árboles que hemos visto en cataratas, por ejemplo. Los árboles de milenio, qué sé yo.
Sí.
Bueno, el Aripuca, eso, a mí me mató. Aripuca, me mató.
Caíste en la trampa.
Caí en la trampa de Aripuca.
Caíste en la trampa.
Aripuca se llama una trampa, vamos a decir, la gente, que utilizaba la gente del lugar.
Claro.
Si puede ir a cataratas, vaya. Esa es la única recomendación. No le podemos contar lo que es cataratas si usted no la vio. No hay forma de describirla.
No hay manera de contarla.
Hay que ir y vivirla.
Sí, incluso viendo las fotos o los videos tampoco se dimensiona.
No.
Exactamente.
La sensación de estar ahí es otra cosa, completa, tanto del lado argentino como del lado brasileño,
ahora, de ambos lados. Ahora entiendo cuando dicen que hay gente que llora frente a él. Es entendible.
Sin ningún lugar a dudas. Y bueno, ya que estamos con eso, algo, una felicitación a nuestros hermanos brasileños, que siempre lo estamos criticando. Yo soy uno de que muchas veces lo critica por el fútbol, por una cosa o la otra. En el volante que entregan, o llamémosle como quiera, la publicidad que entregan, dentro de las vistas de desde el lado brasilero de las cataratas argentinas, porque solamente ellos tienen tres saltos, dice, si usted quiere ver con más detenimiento las cataratas, no se pierda de ir del lado argentino. Algo así es la frase. Como invitando a la gente que va a visitar las cataratas del lado brasilero, que se cruce, que vaya a la Argentina, que venga aquí a la Argentina y que también las vea desde el lado argentino, ¿eh? Bien. Dicho esto, es momento para de las columnas de economía.
Espera,
vamos con un separador.
Dale.
Ahora sí, es momento de la economía.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Vamos con la columna económica.
Bien.
Dos o tres cosas rápidas porque se nos fue el tiempo.
Sí.
Primero, ¿qué está pasando con la economía post-elecciones?
Sí.
No está pasando nada, se están reacomodando algunos actores, pero básicamente no hay grandes cambios en nada.
Todo parado.
Porque está todo parado. Y me pareció muy buena una opinión que dio alguien el otro día, creo que en Plan M o una cosa así, no sé si Montenegro o quién fue, que decía que en este momento la gente que no se enloquezca con dólar sí, dólar no, que no salga a comprar enloquecido, porque es un momento muy especulativo, tremendamente especulativo.
Claro.
Entonces, yo recomiendo a todos aquellos que preguntan, ¿qué hago? Yo recomiendo calma.
¿Qué hago? Nada.
Deje que las aguas vuelvan, deje que discurran las aguas, que vuelvan un poquito. Claro. De cualquier manera, el gobierno ha dado señales de que se encamina a una falta de dólares muy importante, que no sé si aguantará sin hacer algún tipo de ajuste en la cotización. No estoy hablando de devaluación del 20% ni ninguna
locura,
ninguna de las estupideces esas que dicen algunos bobos por ahí, porque dio orden a las aseguradoras de que disminuyan la tenencia de bonos en dólares, esto es que salgan a venderlos, como una manera de bajar el contado con liqui, que ya hemos explicado unas cuantas veces lo que era, y ha restringido la cantidad de dólares que las empresas pueden comprar sin mayores trámites. O sea, las empresas importadoras inscritas como tales en el registro podían comprar diariamente hasta 150 mil dólares sin ningún tipo de declaración jurada, más allá de los trámites lógicos de una compra de cambio, ¿no? Uh-huh. Que las empresas la utilizaban casi para sus necesidades diarias de importación. Estos 150 mil dólares los ha bajado a 75 mil, o sea, a la mitad, uh-huh, drásticamente. ¿Qué está indicando esto? Que no hay dólares.
Lógicamente.
Está indicando que no hay dólares, que no alcanza con lo que se ha hecho, que no alcanza con los yenes, con los yuanes, uh-huh, no con los yenes, con los yuanes, y que bueno, que la situación cambiaria de Argentina está bastante complicada, por decirlo de alguna manera. De toda forma, yo sigo insistiendo en que no hay que enloquecerse, hay que esperar, hay que, como decía el general Perón, para tomar dichos, ya que estamos con los dichos,
parafraseando,
hay que desensillar hasta que aclare. Uh-huh. No salir hoy a tontas y locas. Uh-huh. Y el mercado está dando una señal en cuanto a eso, porque vos lo has dicho, ¿no? Uh-huh. O sea, está parado, no hay, sí, casi actividad, no, uh-huh, hay prácticamente actividad, más allá de la actividad que no se puede parar, como la venta de grano, la venta de carne, la,
sí,
siembra,
lo que fuera,
pero el resto de las actividades está casi en un impasse, ¿no? Uh-huh. Otra mala noticia en la parte de economía, que lamentablemente nosotros somos solamente el mensajero, estos son datos oficiales, es que hay un desplome en las exportaciones argentinas. Es casi histórico por la cantidad de años que hacía que no estábamos tan bajo en lo que son las exportaciones. Uh-huh. Esto se refleja mucho, incluso también tiene que atarse con el tema cambiario, ¿no? O sea, ¿por qué estamos exportando menos? Hay razones exógenas, o sea, que dependen del mercado internacional. Si al mercado se le ocurre comprar menos chapa, por más que tengamos chapa, no se la vendemos a nadie, porque sí. No la quieren comprar. Pero además tenemos restricciones internas, que son el cepo cambiario, las restricciones a las exportaciones, la inflación, los altos impuestos que la agravan, etcétera, etcétera, que llevan a que tengamos estos malos resultados. Si bien también han disminuido las importaciones por toda esta sequedad en la plaza que hemos dicho, que hace que las empresas no tengan los fondos como para importar y empiece a complicar algunos sectores en cuanto a sus materias primas. Vos sabés que hay cosas que son importadas, que, uh-huh, que necesariamente tienen que ser importadas porque no hay en Argentina. Aunque disminuimos las importaciones, el superávit que nos queda es un superávit por ajuste. Es un superávit por ajuste, o sea, dejo comprar menos porque estoy vendiendo menos, dejo de comprar menos porque estoy vendiendo menos, y así, entonces los superávit son cada vez más chicos, cada vez alcanzan menos y cada vez tengo menos dólares, cada vez tengo menos posiciones en el mercado. Esto es complicado también, y creo que el gobierno próximo, este ya no tiene tiempo, no hay manera. Uh-huh. No tiene tiempo y no tiene la posibilidad de que le crean lo que haga. Ya es un gobierno que terminó.
Sí, claro,
lógico. Sea quien sea el presidente.
Sí, no
tiene que ver. Va a tener que trabajar muy seriamente en este tema. No solo en las importaciones, porque yo escucho que toda la gente habla de liberar el cepo, de que puedan entrar cosas, que qué sé yo, que se puedan importar cosas. Me está preocupando a mí mucho más el desplome de las exportaciones, y creo que hay que trabajar muy firmemente y muy fuertemente en ellas, porque van a ser las que generen algunos de los ingresos que necesita la Argentina, más allá de la salida a el mercado de créditos como corresponde, ¿no? Uh-huh. Como debe ser. Pero va a tener que este desplome es muy serio. Yo tenía algunos datos, pero es tirar números y no quiero. Hay que trabajar muy fuertemente en eso. Y después, otra cosita, hay una nota, o tengo una nota yo que saqué de un blog de Tombolini, donde habla de que el desafío que va a tener el gobierno próximo, insisto, este ya no tiene tiempo de nada, lo intentó hacer y fracasó, pero dice, el desafío es que los argentinos aprendamos a ahorrar. Este desafío va a tener que ver mucho, mucho, va a tener que generar los mecanismos de ahorro necesarios para que se generen las bases de lo que pueden ser los créditos, por ejemplo, hipotecarios.
Claro.
Yo voy a traer un día qué es lo que ocurre con los hipotecarios y qué es lo que se necesita por cada una de las profesiones, cómo llegan o no a adquirir su casa, su departamento, lo que fuere, ¿no? Uh-huh. La gran falla acá, lo que más incide en todo esto, no es solamente que los bancos no den crédito, y no es solamente que los bancos, las tasas sean muy altas o que los requisitos sean excesivos. El tema es que el argentino no ahorra. No ahorra. Y para que ahorre, hoy los bancos tienen un buen excedente de plata. O sea, hay mucho plazo fijo hecho. Hay plazo fijo hecho. Ahora bien, ¿qué hizo el Banco Central de la República Argentina esta semana para que sigan existiendo los plazos fijos y no se corra la plata esa al dólar? Porque el argentino ahorra en dólares en el colchón.
Sí.
Ojo, no es que ahorra en dólares en el banco. Ahorra en dólares en el colchón. Entonces saca el dólar y saca la plata. Saca del circuito. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central de la República Argentina? Aumentó las tasas.
Subió la tasa, lo que te iba a decir, claro.
Claro, aumentó la tasa. ¿Qué ocurre cuando vos aumentás la tasa de los plazos fijos? Automáticamente aumenta la tasa de los créditos.
Claro.
¿Por qué? Porque el spread, o sea, la diferencia entre lo que pago y lo que cobro, tiene que ser la utilidad del banco.
Lógicamente.
Para mantenerse, para lo que fuera. Si a mí me aumentan lo que pago, necesariamente tengo que aumentar lo que cobro. Y esto hace que cada vez se me disparen más los créditos.
Claro.
Y sean más caros. Entonces, el gran desafío, como dice este economista, en un muy buen artículo en el cual tiene algunas cosas que las leo muy muy rápidamente. Dice, para invertir 20.000 pesos hay que hacer más papeleo que para importar sustancias de dudosa procedencia. Dice, el sistema tiene 400.000 millones de pesos en plazo fijo, de pesos en plazo fijo. La suma de capitalización de mercado de todas las empresas de la Argentina no alcanza los 60.000 millones de dólares. O sea, la gente invierte en plazo fijo y no invierte en las empresas.
Claro.
O sea, este tipo de cosas va a ser el que tengamos que cambiar, porque si no vamos a estar muy en el horno. Pero va a tener que hacerlo un nuevo gobierno con nueva credibilidad. Entonces, dos funciones que yo estoy viendo hoy, que dejo hoy como para mí las tareas de el gobierno próximo, o dos de las tareas, vamos a ir desarrollando otras. Más allá de hablar de inflación y todo lo que se habla cualquiera, poner la atención muy fijamente sobre las exportaciones, trabajar fuertemente con el sector exportador, es básico, es necesario, es imprescindible hacerlo, y trabajar muy fuertemente en enseñar a los argentinos a ahorrar. Esto es más lento, va a llevar más tiempo.
Claro, lógico.
Porque nada se hace mágicamente. Va a llevar más tiempo, pero va a haber que hacerlo. Dos cositas para terminar. Angus Deaton fue el premio Nobel de Economía del 2015. Es una persona que se dedicó a estudios microeconómicos que se trasladaban a la macro. Microeconómico quiere decir lo que le ocurre a la gente.
Sí, sí.
Tiene cosas muy interesantes, por ahí voy a traer después para leer algo de él. Y él toma una frase de Adam Smith, el padre del liberalismo, todo lo que él, tampoco discuto eso, sino la frase, por favor, porque si no me acusan después de liberal. Dice, todo impuesto, decía Adam Smith, Todo impuesto es para la persona que lo paga un emblema, no de esclavitud, sino de libertad, porque vive en la sociedad. Y Ditton lo agrega y le dice, y si los impuestos se gastan con sabiduría, muchas más personas pueden compartir esa libertad. Piénsenlo, analícenlo un poquito y van a ver cómo se encadenan las dos cosas de dos representantes de escuelas distintas. Para terminar, salió ayer o antes de ayer el listado de los feriados del 2016.
Ajá, a ver, vamos anotando.
No lo tengo acá ahora en este momento, hay solamente dos feriados.
Lo más
largos.
Importante.
Bueno, lo estaba buscando y no lo encontré. Poné en Google que feriado 2016 y lo vas a ver. Vamos a tener, creo que alrededor de 17 días de este que feriado, y no hay más allá de dos o tres fines de que semana largo.
Esto no vale. De alguna forma,
sí, vamos a tener que trabajar un poco más.
Sí, vamos a decirle al próximo presidente que no, que
mejor lo puede cambiar. Como,
así
bueno,
no se puede.
Y bueno, ya lo dijiste el otro día vos, que se cambió el feriado de el 23, yo creo que
pasó al 27.
Sí, fue una cuestión de absoluto sentido.
Correcto,
común,
totalmente correcto.
Me parece que no correspondía. Pero entren en Google, mírenlo. Feriados nacionales 2016, bien digo. Más allá de dos feriados por la religión, ¿no es cierto? Hay feriados judíos para musulmanes.
Sí, bueno,
los generales, tomen los generales. Los más cercanos ahora, aparte de fin de año, esos son el lunes y martes de carnaval, en febrero. Y a partir de esa lista vayan haciendo el programa de salidas, de vacaciones, o de pensar en qué momento le pueden llegar a caer visita.
también eso es cierto, eso tenés razón.
Vamos, señor Nero.
Nos encontramos la semana que viene,
contador. Nos encontramos.
El contador Néstor García, columna de economía. Y bueno, no nos queda mucho tiempo, así que lamentablemente ahora nos vamos.